Bienvenidos a Mangrovia. Desde la UPV Radio os habla Vicky Bonet. En la capital de nuestro país, buenas noches. Para vosotros, buenos días, buenas tardes o quizás también buenas noches. La verdad es que en este país nuestro, en el que no se suele envolver la noche, el tema de hoy era casi obligado. ¿Cómo no se nos había ocurrido antes? Es totalmente mangroviano. Lo propuso nuestro ministro de la bipolaridad. Nos gustó y así se incluyó en esta accidentada segunda temporada. En el programa de esta noche estamos en la compañía siempre grata de unos nuevos invitados. En esta ocasión, invitadas. Enriqueta Gómez Siurana y Patricia Tassara. Conmigo en el gobierno y detrás de esta nueva edición están nuestros ministros manejando sus carteras con consciente nocturnidad, Cristian Sambalero, Fina Cardona, Berta Ferrer y Daniel Rueda. Llevamos más de 30 programas y es la primera vez que me hago la remolona con la intro. Y la razón es bien sencilla. ¿Cómo podía resumir eso de soñar en 3 o 4 minutos? Una tarea imposible. ¿Por qué? Pues porque, mis queridos mangrovianos, he hecho del maridaje de dos conjunciones un arte. ¿Y si se inventara un ingenio teletransportador y pudiera llevarme a mis alumnos de aquí para allá para explicar una obra de arte? ¿Y si desapareciera todo el dolor y la violencia del mundo? ¿Y si ganara 40 millones de euros? ¿Y si trabajara con Berta en Londres? ¿Y si cuando vaya a verla me encontrara mientras me tomo un martini a Michael Fassbender? ¿Y si pudiera protagonizar un musical? ¿Pero qué nos está diciendo esta mujer? Estará pensando alguno, pues un 0,1% de las cosas que sueño despierta. Porque siempre he pensado que si soñar es gratis y me puedo permitir el lujo de desear lo que quiera, ¿por qué no puedo hacerlo a lo grande? ¿Qué queréis? Tengo una memoria pésima para mis sueños nocturnos, así que le cedo campo libre a los diurnos. Madre mía, todo sea que ahora, luego, Patricia o Enriqueta me digan que eso es lo peor de lo peor y me diagnostiquen una oníricopatología descomunal y acabe el programa convertida en sujeto estadístico de algún trastorno del que no había oído hablar. Ahora bien, vamos a darle la vuelta a esta tortilla de ensueños. Tal vez habéis escuchado alguna vez una expresión que detesto. Cuidado con lo que deseas, no sea que se cumpla. Esta lamentable sentencia ha dado frutos en algunos argumentos cinematográficos donde la protagonista, por ejemplo, desea con toda su alma conocer al hombre de su vida y el destino se encarga de correrla a gorrazos durante el resto del film. Se podría pensar, teniendo en cuenta esta idea tan tocapelotas y represora, que la presidenta sueña lo grande para no hacerlo en pequeñito y evitarse un enfrentamiento con su sino. Puede ser. Quizás sea una cobarde empedernida bajo este halo presidencial. Puede ser. Pero os contaré una cosa. Entre 2006 y 2007 me convertí en una devoradora de libros de autoayuda. Las crisis, ya veis, a veces te llevan por caminos muy intrincados. Recuerdo que en uno de ellos me proponían escribir una lista de aquellas cosas que quisiera vivir, experimentar, conocer, disfrutar. No importaba que fueran inalcanzables. Escribí decenas. Una de ellas era hacer un programa de radio. ¿Quién me iba a decir que hoy estaría detrás de un micrófono? Lo sorprendente es que algunas de las cosas que aquí allí escribí, hice o las viví de verdad. No sé qué ha sido de esa libreta. La otra tarde la busqué y no pude encontrarla. Me lamenté, pero decidí que quizás fuera el momento de redactar otra ristra de sueños en una libreta nueva. Eso sí, os aseguro que si me encuentro en Londres con Fassbender, seréis los primeros en ver la fotografía que me voy a hacer con él. Y si no sucede, soñaré que en la próxima ocasión le veré. Porque en Mangrovia, después de todo, nos desayunamos cataclismos y sueños a partes iguales. Then you learn the truth, peaches. One and one ain't two. Esta noche, en la que dedicamos el programa a los sueños, las ministras y la presidenta hemos decidido tomar el mando de la música. ¿Será que los sueños son terreno femenino? No sé, no creo. Con todo, hemos pensado nosotras las canciones que han de sonar hoy y empezamos con una que habla del amor perdido. La canción la ha elegido nuestra ministra indefinona y se trata de In Dreams, de Roy Orbison. No solo habla de sueños, sino que, según se cuenta, la compuso mientras dormía. En la canción dice, cierro mis ojos y me dejo arrastrar hacia una noche mágica. Digo suavemente la silenciosa oración que dicen los soñadores. Entonces me quedo dormido para soñar contigo. En sueños paseo contigo. En sueños hablo contigo. En sueños eres mía todo el tiempo. Aquí os dejo con los melancólicos sueños de Roy Orbison, In Dreams. A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night, and just a sprinkle stardust and a whisper, go to sleep, everything is all right. I close my eyes, then I drift away into the magic night. I softly say a silent prayer, like dreamers do. Then I fall asleep to dream my dreams of you. In dreams I walk with you, in dreams I talk to you, in dreams you're mine, all of the time we're together, in dreams. En Mangrovia tenemos muy claro que unos ciudadanos bien dormidos son unos ciudadanos felices. Y por eso mismo, la semana pasada pusimos a trabajar a nuestra ministra de Asuntos Ingleses en el hermanamiento de esta semana con una de las personas que mejor conoce estas cosas del dormir. Por favor, Berta, cuéntanos estas nuevas relaciones diplomáticas que ha establecido nuestro país.
Pues sí, como bien has dicho, es una de las personas que mejor conoce la ciencia de dormir, y la conoce tan bien que no pude hablar con ella directamente porque estaba en una de sus siestas. Pero bueno, no pasó nada porque fue el príncipe el que muy amablemente me recibió, preparó todas las relaciones diplomáticas y nada, sí, yo la vi, la veía durmiente, que estaba en su habitación, evidentemente durmiendo, muy apaciblemente. Y bueno, es que poco más, porque estaba...
Sí, lo que estaba pensando ahora debe ser un matrimonio muy bien avenido, pero ella está durmiendo prácticamente todo el tiempo. La verdad es que discusiones las mínimas.
Sí, ya me comentó eso, que discusiones pocas.
O sea, que esto del final del cuento, de que serán felices y estarán comiendo perdices por el resto de su vida, en este caso sí que es sí, así.
Claro, sí, porque ella se despierta cada años.
De todas maneras, bueno, aprovecharemos uno de esos momentos de no sueño para que venga Mangrovia y que nos dé unas cuantas lecciones del buen descansar. Muy bien, me parece perfecto. Berta, te despido solamente por unos minutos, porque ahora dentro de nada vamos a volver a contactar contigo para que nos presentes la primera de las canciones de esta noche, que te encargas tú de elegir. Bueno, mientras tanto, y mientras viajo a Londres para visitarte, bueno, un beso muy grande. Ahora nos oímos de nuevo.
Vale,
hasta ahora.
Hasta ahora.
Veamos. ¿Qué probabilidades hay de salir hoy?
La furgoneta no arranca, Larry está trabajando en ello.
Qué casualidad. ¿Puedo invitarte a una copa?
Bueno.
Jim Beam, hielo, agua.
¿Y para usted, señorita?
Vermut dulce con hielo y limón, por favor.
¿Qué probabilidades hay de salir hoy?
La furgoneta no arranca, Larry está trabajando en ello.
Oh, qué casualidad. ¿Puedo invitarte a una copa?
Bueno.
Vermut dulce con hielo y limón, por favor.
¿Y para usted, señorita?
Lo mismo. Es mi bebida favorita.
¿Y la mía? Cuando la tomo siempre pienso en Roma, en cómo el sol ilumina los edificios por la tarde.
Ah. Bueno, ¿por qué brindamos?
Por la marmota.
Yo siempre brindo por la paz mundial.
¿Puedo invitarte a una copa?
Bueno.
Vermut dulce con hielo y limón, por favor.
¿Y para usted, señorita?
Lo mismo. Es mi bebida favorita.
¿Y la mía? Cuando la tomo siempre pienso en Roma. En cómo el sol ilumina los edificios por la tarde.
Bueno, ¿por qué brindamos?
Gracias. Diré una oración y brindaré por la paz mundial.
Lo cierto es que tengo un problema. No recuerdo en este momento si esta película la puse ya en un programa anterior. Podría decir que me hago mayor y la memoria me juega malas pasadas. O bien se trata de uno de esos déjà vu que me saltan de vez en cuando. Es como si os hubiera estado contando que me costó muchísimo verla porque salía un actor con el que me cuesta lidiar, que es Bill Murray. Y si os hablé de ella, ¿qué más da? Encajaba como anillo al dedo, o eso me parecía a mí en el programa de hoy. Va de un tipo que se acuesta a dormir y amanece siempre en el mismo día. Vale, habría sido ideal para el programa anterior, pero no se me ocurrió. Y después de todo, ¿quién no ha soñado volver a vivir un día o un momento maravilloso? El film, cuyo divertido fragmento acabáis de escuchar, pertenece a Atrapado en el tiempo, dirigida por Harold Ramis en 1993. El guion habla de un individuo que durante un tiempo se ve sometido a un bucle temporal que le hace vivir el mismo día una y otra vez. Es ingeniosa, divertida, cómplice con el espectador y un pequeño clásico de la comedia que merece la pena recordar en Mangrovia. Nuestra primera invitada de esta noche es Enriqueta Gómez Siurana. Ella es jefa del Servicio de Neurofisiología Clínica y de la Unidad de Trastornos del Sueño del Hospital Universitario y Politécnico de la FE de Valencia. Es miembro de diversas sociedades científicas españolas y europeas y ha colaborado en algunos proyectos de investigación precisamente con nuestra universidad, con la UPV, en relación al sueño y a las señales del electroencefalograma. Su labor se ha visto también reflejada en diversas publicaciones nacionales e internacionales. Por su especialidad, su visita a Mangrovia, esta noche era obligada y para nosotros es un auténtico placer contar con ella esta noche. Buenas noches, Enriqueta, gracias por estar con nosotros.
Buenas, igualmente, encantada.
Enriqueta, me gustaría empezar por lo más obvio. ¿Qué nos pasa cuando dormimos?
Bueno, la verdad es que es una pregunta muy amplia, ¿no? Cuando dormimos, el cerebro, aunque pudiera parecer paradójico, está muy activo. De hecho, el sueño forma parte del ciclo de la vida de todos los mamíferos. Y bueno, cuando hablamos de sueño no debemos olvidarnos de la vigilia, o sea, hablamos del ciclo vigilia-sueño, ¿no? Y la función del sueño, a pesar de todos los grandes descubrimientos, pues todavía no se sabe con exactitud cuál es. Se postula ni se piensa, y de hecho se ha visto que intervienen diferentes procesos de consolidación de la memoria, papel en la plasticidad neuronal, sistema de defensa. Lo que sí que se sabe es que producen cambios a nivel neurofisiológico muy importantes, se segregan determinadas hormonas y neurotransmisores que no lo hacen durante la vigilia. Por ejemplo, la hormona del crecimiento se segrega fundamentalmente durante el sueño. Y bueno, también decir que el sueño no es una cosa continua, o sea, no es algo uniforme, sino que hay diferentes fases de sueño, que llamamos fases de sueño, que se van distribuyendo a lo largo de la noche, en ciclos. Un ciclo de sueño está compuesto por sueño no REM y sueño REM. Las siglas estas hacen referencia a la presencia o no de movimientos oculares rápidos. En las fases del sueño no REM está sueño superficial, durante el cual es fácil despertarse con cualquier estímulo. El sueño profundo, el cual es, el cerebro está, bueno, prácticamente como en coma a nivel de ondas cerebrales. Es difícil despertar a personas. Este sueño profundo es el que deja la sensación de descanso. Y luego ya tiene sueño REM. El sueño REM es el que, en el que se producen movimientos oculares rápidos, que da nombre a la fase. Pero además es en el que se producen cosas muy curiosas, como por ejemplo la falta de tono muscular. Durante la fase del sueño REM estamos como paralizados, ¿no? No te puedes mover, estás prácticamente, la musculatura del tono de movimiento está paralizada. Uh-huh. Y es cuando se producen los sueños. Bueno, a lo largo de la noche se van sucediendo estos ciclos de forma alternante. Ciclo, o sea, sueño no REM, sueño REM, sueño no REM, sueño REM, durante varias veces, dependiendo de las horas que durmamos. Y bueno, también tienen una distribución especial a lo largo de la noche, en fin, es un poco complejo, como puedes ver.
Es más complejo de lo que podemos imaginar en principio. ¿El sueño va cambiando a lo largo de la vida conforme lo hace nuestro cuerpo o eso forma parte de la mitología?
No, eso es verdad, o sea, desde el recién nacido, el sueño hasta el anciano es diferente en su estructura, en su organización, en su duración, es muy, muy diferente. De hecho, el recién nacido prácticamente se diferencia solamente el sueño quieto y el sueño activo. También la organización en el recién nacido hasta que va madurando, hasta la adolescencia, es polifásico, es decir, se alterna la vigilia-sueño, 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 diferentes fases a lo largo de las 24 horas. Luego persisten esas siestas en el niño pequeño, que desaparecen ya en el adolescente. El adolescente necesita muchas horas de sueño, ya hemos comentado lo de la hormona del crecimiento, que se segregan las horas de sueño, es importante que el adolescente duerma suficiente. En el adulto ya, a partir del adulto ya se estabiliza el sueño, y luego en el anciano también va a haber unas modificaciones, no tan bruscas como del niño al adulto, pero sí, el sueño se modifica, las necesidades en una persona van cambiando a lo largo de la vida.
Hay personas a las que les cuesta conciliar el sueño, otras son capaces de hacerlo en un taburete, hay quien nunca ha necesitado dormir en exceso, hay quien si tiene luz no puede pegar ojo. Esto del dormir, Enriqueta, ¿depende totalmente de aspectos relacionados con nuestro cuerpo, como nos estás comentando, o hay una parte de educación o de costumbre también detrás del modo en que dormimos?
Bueno, es todo, es un conjunto. Sí que es verdad que las necesidades de sueño varían, como hemos comentado, varían con la edad, pero también varían de una persona a otra. Es decir, hay una media dentro de la curva de Gauss, pero están los extremos, ¿no?, de la misma curva, en la que todo es normal, todo se puede considerar normal. Entonces partimos ya de que hay unas necesidades diferentes para cada persona. Y luego también hay unas cuestiones culturales y de hábitos, es decir, hay gente que está acostumbrada a acostarse muy tarde, claro, si se levanta muy tarde no hay problema, pero si tiene que levantarse pronto para ir a trabajar o ir a estudiar, pues está deficitaria de sueño, entonces esa persona se va a dormir con más facilidad en determinadas circunstancias. Eso es suponiendo que no hay alteraciones del sueño, porque claro, una persona que por ejemplo se duerme en una discoteca bailando, pues ahí estamos ya y hay que pensar en una patología del
problema,
sueño, ¿no?
Cierto.
Y luego sí que es verdad que hay personas que son más hiperactivas mentales y les cuesta más relajarse para conciliar el sueño. Entonces ahí es un conjunto de aspectos los que van a determinar esas horas y esa
manera
cantidad
de dormir, ¿no?
De dormir.
Nuestro sueño cotidiano, si dormimos muchas, perdón, o pocas horas, la mala noche que hemos pasado, suelen ser temas de conversación habituales, ¿no? Pero somos realmente conscientes de lo importante que es un buen sueño. ¿En qué nos beneficia más allá de lo que pues, de esto de sentirnos descansados? Antes nos comentabas también alguna cosa de estas. Pero somos de verdad conscientes de que dormir bien es muy importante.
Bueno, yo creo que de las cosas fisiológicas somos poco conscientes, porque pues las tenemos ahí, están ahí, o sea, somos poco conscientes de lo que es hacer una buena digestión, de lo que es una buena alimentación. Cuando pensamos en ello, sí, pero normalmente no nos detenemos a ser conscientes, ¿no?, de determinados aspectos fisiológicos. Yo también creo que el hecho de sentirse descansado ya es importante, ¿no? Pero también convendría plantearse el concepto de que es un buen sueño, o sea, que muchas veces cuando estudiamos el sueño tenemos unos datos objetivos que nos dan el registro del propio sueño, que podemos analizar y podemos decir, bueno, pues este sueño es bueno, está bien, de buena calidad, pone buena estructura, buena microestructura, y luego la persona a lo mejor sentirse que no es satisfactorio. O sea, que hay muchas variables que van a influir en este sentirse bien, ¿no? Y el ser consciente, pues ya es difícil. Lo que sí que es verdad es que no hay que llegar a ni un extremo. Ni el sueño es lo más importante de nuestra vida, ni es lo menos importante. O sea, durante el sueño, hemos comentado, se producen muchos cambios, muchos cambios neurofisiológicos. El cerebro, aunque esté activo, pues necesita dormir, o sea, de hecho es una necesidad de todos los mamíferos, con sus variaciones. Está claro que es muy importante el dormir y que ese sueño sea de una calidad aceptable, ¿no? Puede tener consecuencias luego negativas en determinados aspectos de la vida, ¿no? Físicas y de relación. Muchas veces una persona que no ha dormido bien al día siguiente pues puede estar un poco más despistada, más desatenta.
De mal humor.
O sea que, de mal humor, sí. Lo que pasa es que hay veces nos escudamos en el sueño
para, con este mal humor. Para justificar que no estamos de buen humor.
Este mal humor.
Enriqueta, si me lo permites, vamos a interrumpir unos minutos la entrevista para dar paso a algo que a los magrobianos nos gusta mucho, un poco de música. Como decíamos antes, las mujeres hemos decidido tomar al asalto los sueños y elegir las canciones de esta noche. Querida Berta, ¿será que en nuestro mundo de ensueño no hay hombres?
Pues no, yo creo que igual es que soñamos con un mago de Oz y un lugar donde no haya ningún problema. O ese lugar igual es Mangrovia, no lo sé, pero bueno, por eso hemos elegido esta noche la canción de Somewhere Over the Rainbow, que se compuso para la peli del mago de Oz y la cantó Judy Garland, que además le dieron un Oscar en 1939, creo que fue.
La verdad es que ella tiene una voz preciosa.
Sí, y esta canción, pues bueno, va de encontrar el lugar perfecto donde todo se hace realidad.
Como Mangrovia, por ejemplo.
Exacto.
Pues nada, les dejamos con la canción y con la hermosísima voz de Judy Garland. And a lullaby somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do. Wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where why? Enriqueta, te quería preguntar sobre el insomnio. ¿El insomnio es no dormir o es algo mucho más complejo? Y luego, aparte del insomnio, ¿qué otras patologías nos podrías comentar?
Vale, bueno, el insomnio efectivamente es algo más complejo que el hecho de no dormir. En principio es una afección crónica, es decir, es una dificultad en iniciar, mantener o en un temprano despertar durante tiempo mantenido, no un día, dos días o tres, sino meses, ¿no? Pero además se tiene que acompañar de una sensación de que el sueño, de no satisfacción con ese sueño, y además tiene que tener una repercusión en la actividad durante el día. Lo que sí que también tengo que decir es que el insomnio tiene mucho, mucho de subjetivo, ¿vale? O sea, que todas estas repercusiones en la actividad diurna, en la sensación de sueño no reparado, es como lo siente la persona. Y no va a depender en absoluto del número de horas que duerma por la noche. Y desde luego es una de las patologías más frecuentes en nuestra sociedad y en las unidades y en la población, en las unidades de sueño y en la población general. Otras patologías del sueño, la clasificación internacional es muy extensa.
Extenso.
De los trastornos de sueño, es muy extensa. Pero si queremos acotar como patologías, tendríamos los dos extremos. El que tú has comentado, de dificultad de iniciar y mantener el sueño, este insomnio, uh-huh. Y luego el otro aspecto, las personas que se duermen demasiado, ¿vale? Que se duermen en cuanto se sientan, que incluso se pueden dormir haciendo algún tipo de actividad, monótona o no monótona. Ese es el otro aspecto, el otro grupo grande de patologías del sueño. Y dentro de este, como no, hablar de las apneas del sueño, que es muy prevalente en la sociedad y sobre todo en la sociedad teóricamente civilizada, ¿no? Claro. En el que hay tanta obesidad. Entonces, sí que estas dos patologías me quedaría con ellas.
El otro día leía sobre la bulimia del sueño. ¿Existe realmente? ¿O en qué consiste? Porque tenía que ver también con el tema de que pensamos que dormir bien son muchas horas. Entonces, cuando uno no duerme mucho, dice, bueno, ya dormiré el fin de semana y recuperaré. ¿Pero esto de la bulimia realmente del sueño existe? O
bueno, con respecto al sueño hay diferentes patologías, como hemos comentado.
Sí.
Entonces, hay una relacionada con la alimentación, que es despertarse, no, es un comportamiento como similar al del sonambulismo, es decir, en el cual la persona tiene comportamientos motores y de acción como si estuviera despierta, pero su cerebro está dormido. Entonces, en esta situación, una persona puede ser un sonámbulo y desplazarse por la casa, puede tener otros comportamientos, y uno de ellos puede ser el comer, pero comer cosas que en condiciones conscientes no comería, pues hay gente que a lo mejor se come ceniza o come incluso cosas que no son propias de alimentar. Luego, de estos episodios no se tiene recuerdo al día siguiente o es un recuerdo vago. Esto sucede dentro de lo que podríamos considerar un estado semi-inconsciente, porque tu cerebro está medio dormido. Y luego hay otros comportamientos relacionados con la alimentación que también suceden por la noche, pero durante los cuales las personas se despiertan, están conscientes y comen. Muchas veces compulsivamente, otras veces no tanto, pero se despiertan y van directamente a la nevera a comer. Este tipo de comportamiento sí que está más relacionado con la bulimia y la anorexia, más que con un trastorno concreto del sueño.
Qué curioso, ¿no? Porque el otro día, ya te digo, mirando cosas sobre el tema del sueño, comentaban esto de, relacionaban lo de la bulimia, no solo con la alimentación, me ha parecido interesantísimo lo que nos has contado, sino precisamente eso, ¿no? Que pasas muchas horas, muchos días sin dormir o durmiendo muy poco y de repente te pegas el gran atraco, ¿no? Durante el fin de semana. Pero bueno, la verdad es que esto de la alimentación que has contado me ha parecido realmente, realmente curioso. Es que yo con el sonambulismo tengo una particular relación, me resulta muy, muy inquietante. Pero bueno, sí, es otro de los problemas que podemos vivir.
El sonambulismo, la única cuestión es que forma, o sea, que de ser un fenómeno o unos episodios que aparecen durante la noche, que forman parte del desarrollo normal del niño y muchos niños lo tienen. Hay un componente familiar, genético. Normalmente, pues mi madre también tenía, pues mi hermana, pues mi tía, pues tal. Pero el problema es que forma parte del desarrollo y normalmente tiene que desaparecer a determinadas edades. La persistencia de los problemas muchas veces tiene que ver con trastornos del sueño, sobre todo de hábitos de sueño, de dormir pocas horas o de tener un sueño fragmentado. La persistencia del sonambulismo sí que hay que tratar de averiguar, no la causa, porque la causa es desconocida, pero sí factores que pueden predisponer y facilitar que se produzcan estos episodios. Y respecto a lo de los atracones del fin de semana, una cosa importante, y es que cuando nos privamos de sueño, una fiesta, ¿no? Al día siguiente estamos muy cansados, pues dices, bueno, pensamos que el dormir más horas va a compensar esa pérdida de sueño. Pues no. Esa pérdida de sueño la vamos a ir arrastrando varios días, con lo cual hay que controlar un poco. Todo está bien, los jóvenes tienen que disfrutar y todo, pero con un poco de sentido común. Y ser por lo menos conscientes de que ese déficit de sueño pues no se va a solucionar con una sola noche.
Enriqueta, ya para terminar, una última pregunta. ¿Existe alguna receta básica para inducirnos a un buen descanso? Porque lo digo porque lo primero, bueno, pensamos en la química, ¿no? Pues me voy a tomar un tal, pero no sé, a lo mejor, yo qué sé, cenar poco, no sé.
Lo mejor es dejar funcionar la propia química, ¿no? O sea, que la
nuestra propia.
La química, y para ello, pues sí que lo que hay, no, vamos a ver, hay mucha farmacología a nuestra disposición, pero que, y como todo, tiene su lado positivo y su lado negativo. Entonces, yo pienso que cuando conseguimos de forma natural y fisiológica el objetivo es más importante y más mantenido que no con la introducción de fármacos. Lo que sí que es verdad es que hay una serie de reglas básicas de higiene del sueño y de higiene de vida. No podemos olvidarnos de que el sueño forma parte del ciclo de la vigilia, que son 24 horas, y que lo que hacemos durante el día va a repercutir en el sueño y al revés. De tal manera que hay hábitos sanos, cercanos a la hora de dormir, relacionados con el sueño, pues la cama, la habitación, la cena, o sea, una cena copiosa, pues va a dificultar el sueño, va a dificultar y va a hacer que el sueño esté más fragmentado. Pues el fumar, el tabaco, la nicotina, los excitantes, pues van a hacer que el sueño también sea de peor calidad. Los horarios de sueño, como no. Es decir, unos horarios de sueño, cada día me cuesta una hora, me levanto a otra, pues eso también va a ser negativo. El ejercicio físico, una vida sana, un ejercicio físico durante el día, porque también un ejercicio físico cercano a las horas de dormir puede ser perjudicial. El procurar desactivar la mente cuando ya llega el momento de ir a dormir, el relajarse, el estar relajado. Desde luego, la televisión, lo peor, porque nos va a activar mucho, ¿no? Pues, rituales, dedicar durante el día también tiempo a pensar en tus propios problemas, en tus propias cuestiones, en tu propia organización del día, porque si no tenemos y paramos durante el día un tiempo a reflexionar sobre las cuestiones que nos preocupan u ocupan, pues llegará la noche y nos vendrán todas a la vez y nos van a interferir en el sueño nocturno.
Enriqueta, hemos de concluir nuestra entrevista, no sin antes animar a nuestros mangrovianos a que en el caso de que lo necesiten pongan en práctica alguna de las sugerencias que nos acabas de comentar. Te agradezco muchísimo que te hayas acercado a esta mangrovia para hablarnos de un tema que nos acompaña y que nos suele preocupar. A ver si la próxima ocasión puedes viajar hasta aquí. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Adiós.
You really want her out of your life, don't you?
Yeah, I don't know what to say. Tonight I'm going to take Lisa home to meet my mother for the first time. And I've been nervous about it all day, you know, because my mother always humiliates me. She always finds some way. Even when I was a kid, you know, when I would go out with her shopping to the store, she would speak so loudly. You know, she always speaks at the top of her lungs. And it always made me self-conscious. You know, I'm just not looking forward to a good evening.
You still react to her like a small boy. Really have to have some sense of humor about it.
I can't. I try, but I can't. You know, I she just gives me a hard time. She's always telling me that I look terrible and she's critical. You know, listen, what can I say? I love her, but I wish she would disappear.
Vuestra presidenta estaba claramente tentada de escoger un fragmento de una película protagonizada por Michael Fassbender y Viggo Mortensen. Menuda pareja, titulada Un método peligroso. Pero como lo menciono en un programa así y en otro también, me he decantado por otro menos conocido. Se trata de uno de los episodios dirigido por Woody Allen en el film titulado Historias de Nueva York, de 1989, Edipo reprimido. Los otros dos relatos los realizaron Martin Scorsese y Francis Ford Coppola. Curiosamente, no la recuerdo como una obra que en conjunto me entusiasmara. Y eso que estaba hecho por tres grandes del cine. Ahora bien, el caso es que era perfecto para esa vuelta de tuerca que quería hacer con los sueños esta noche. En la historia de Allen tenemos a un abogado sometido a una madre hipercrítica. Constantemente le habla a su terapeuta de sus deseos de verla desaparecer hasta que un día sucede así durante un espectáculo de magia. El vínculo entre Woody Allen y el psicoanálisis es tan frecuente que resulta tópico. Por eso mismo era obligado mencionarlo, como también afirmar que el cine reserva sin lugar a dudas otros grandes ejemplos de esa relación. Nuestros queridos mangrovianos saben lo mucho que nos gusta darle la vuelta al programa y a las entrevistas. Y una vez más, no vamos a decepcionarlos. Hemos hablado del sueño de un modo y ahora vamos a tratar de él, o mejor dicho, de ellos, desde una perspectiva distinta. Nuestra segunda invitada es Patricia Tassara. Ella es psicoanalista y pertenece a la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis de España, de la que es además miembro de su consejo. Es asimismo miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Para nosotros es una enorme satisfacción tenerte esta noche en Macrovia. Nos alegra mucho que tu agenda te haya permitido venir hasta aquí.
Muchas gracias a ti, Vicky.
Patricia, la pregunta inicial, la básica, la más complicada. ¿Qué es el psicoanálisis?
Podría empezar diciendo que el psicoanálisis no es una psicoterapia. No es tampoco una psicología adaptativa. El psicoanálisis es una experiencia de un tratamiento del sufrimiento humano a partir de la palabra. Y fundamentalmente es una oferta de escucha del sujeto, algo que falta bastante hoy día, escuchar a la gente. Y digamos que es un tratamiento donde la palabra es fundamental, porque digamos el sujeto viene a hablar de alguna manera de cómo las palabras lo han enfermado. Y entonces el psicoanálisis permite una escucha de esas palabras que han enfermado y es un, como dije antes, es un tratamiento de la palabra. Es decir, que también las palabras curan.
Enferman y curan.
Sí.
Tienen las dos habilidades.
Sí.
Se considera Sigmund Freud como el padre del psicoanálisis, pero ¿qué aspectos novedosos aportó este neurólogo austriaco al conocimiento de la conducta humana y a la terapia, en su caso?
Muchas cosas. Es decir, Freud fue un genio que descubre el inconsciente. Es decir, siempre decimos más de lo que queremos decir. Y entonces Freud descubre el inconsciente, es decir, que no somos sujetos autónomos, como creemos, sino que estamos de alguna manera gobernados por una axiomática inconsciente, que es la que nos conduce a producir síntomas, sueños, actos fallidos, lapsus. Fundamentalmente es eso, es decir, él saca al ser humano del registro de un supuesto autocontrol para señalar que hay un inconsciente que es el que está comandando esos malestares de los que los sujetos se quejan ante un psicoanalista o de los síntomas, etc. Y entonces, en ese sentido, un psicoanálisis es lo que permite ir descubriendo esa axiomática. Yo siempre a los pacientes me gusta darles una metáfora, ¿no? Es como si el paciente esté viendo su vida a través de unas gafas de las que desconoce el color. Entonces es como si en cada sesión el paciente se quitara las gafas, las diera vuelta un poquito y viera de qué color es su color, ¿no? Con el que está mirando el mundo. Esa es la, la, el axioma, el fantasma, decimos los psicoanalistas, ¿no? Con el que el sujeto está mirando su mundo. Y entonces un psicoanálisis permite, sesión a sesión, ir descubriendo de qué color son esas gafas con las que está interpretando su mundo de una manera sufriente. Y saber eso, es decir, en este sentido, un psicoanálisis es un tratamiento sobre el saber inconsciente, va permitiendo a ese sujeto no solo conocer esa axiomática, sino finalmente poder elegir otra cosa, poder cambiar de posición.
¿Por qué el psicoanálisis suscita tantas suspicacias en torno a él?
Históricamente, el psicoanálisis ha producido un rechazo. El mismo Freud, desde sus inicios, tuvo que luchar muchísimo con los movimientos imperantes de su época. Hay que pensar que él, por ejemplo, una de las cuestiones con las que se topó fue la gran represión victoriana, ¿no?, de su época. Y hoy día los psicoanalistas luchamos, por ejemplo, con el empuje cientificista. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, la ciencia pretende de alguna manera reducir todos los malestares, ¿no?, a puras categorías de síndromes para las que inmediatamente las multinacionales inventan un medicamento. Entonces, para cada síndrome, un medicamento solución. Y vemos que esto es ineficaz. Es decir, a mí me llegan los pacientes diciéndome: no quiero más pastillas, quiero hablar. Quiero que me escuchen. Es decir, que con esto no estoy diciendo que estoy en contra de la ciencia ni de los medicamentos, sino que no todo se puede reducir a una causalidad médica o medicamentosa, podemos decir. Es decir, hay una causalidad inconsciente, nos dijo Freud. Es un agujero que no hay ciencia ni medicamento que pueda venir a explicarlo. Y el psicoanálisis se ubica justamente ahí, en ese agujero, en esa llancia, que produce síntomas, lapsus, olvidos, ¿no? Es ahí donde justamente se ubica el psicoanálisis y trata de responder desde ese lugar. Y siempre tomando en cuenta la singularidad. El psicoanálisis nunca va a ser una lectura general de las cosas, sino que siempre va a apuntar a la singularidad de cada uno.
Y con respecto al tema de esta noche, que es sobre los sueños, ¿qué papel cumplieron los sueños en el trabajo de Sigmund Freud?
Importantísimo. Fue un texto que a Freud le costó mucho escribirlo, creo que tardó unos 5 años en escribir la Traumdeutung, la interpretación de los sueños. Y podría decirte que es un paso importantísimo en la teoría psicoanalítica, muy genuino, porque Freud mismo, a lo largo de ese texto, se puso él mismo de ejemplo. Es decir, él toma muchos sueños propios allí. Te podría decir que los sueños que puede traer un paciente son muy orientadores en la cura, muy orientadores, porque el sueño siempre apunta a un deseo. Freud decía que los sueños son realizaciones de deseos. Ahora, esto hay que especificarlo un poquito, porque no nos referimos al deseo como el anhelo consciente, sino al deseo reprimido, que no es lo mismo. Entonces, en ese sentido, Freud descubre que los sueños mostraban en sus pacientes un deseo reprimido que la conciencia nada quería saber de eso. De allí que los sueños cambien cosas, velen, en fin, hay todo un desarrollo de los diferentes mecanismos que se producen en los sueños, ¿no? Es un texto que podríamos decir que tiene fundamentalmente dos vertientes, una vertiente más simbólica, que explica que, digamos, explica los sueños a partir de las leyes del lenguaje, la metonimia, la metáfora, las condensaciones, los desplazamientos, ¿no? Conversión en los contrarios, etcétera. Y hay otra vertiente de los sueños que es la económica, la libidinal, podríamos decir. Entonces, sí, los sueños son una realización de deseos, pero de deseos reprimidos.
Patricia, si me permites, quisiera interrumpir un momento la entrevista para presentar nuestro siguiente tema musical. En esta ocasión es una elección de esta presidenta muy previsible, pero ella es así, transparente, total. Se trata de Dream, A Little Dream of Me, un tema de la década de los 30, versionada por numerosos intérpretes, Doris Day, Nat King Cole, Dean Martin o Sylvie Vartan, entre otros. Pero esta presidenta se queda con la realizada por dos grandes de la música, como son Ella Fitzgerald y Louis Armstrong. Con él os dejo, con estos sueños. Dream, a little dream of me.
Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me.
Stars fading, but I linger on, dear.
Oh, how you linger on.
Still craving your kiss.
How you crave my kiss.
Now I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this.
Give me a little kiss, sweet dreams. Till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me.
Buzz, 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 buzz,
buzz,
fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. Yeah, I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Sweet dreams, dreaming.
Till something's fine, you keep dreaming.
Gotta keep dreaming.
Leave the worries behind you. But in your dreams, whatever.
Patricia, retomamos nuestra entrevista.
Retomemos.
Sí, prácticamente no nos queda mucho tiempo, así que te tendremos que emplazar para otra ocasión.
Encantada.
No obstante, sí que quería preguntarte cuáles son los sueños más reveladores del individuo para el psicoanalista?
A ver,
si los hay, debe haber un montón. Pero...
Sí, hay muchos. A lo largo de una cura puede haber muchos sueños, pero generalmente son muy pocos los verdaderamente reveladores. Son sueños que los pacientes toman y trabajan a lo largo de la cura más de una vez, y son sueños especiales para ese individuo, ¿no? Para ese analizante. Quizás lo que me parece importante poder mencionar aquí, ya que tengo esta oportunidad, es poder decir que los sueños para el psicoanálisis son interpretables dentro del procedimiento analítico, es decir, dentro de lo que es la transferencia analítica con un psicoanalista. De ninguna manera el psicoanálisis considera que los sueños tienen una significación general para todos, o el típico catálogo de si sueñas con esto, entonces tal otra cosa. Porque soñar con X cosa para un paciente puede tener una significación y para otro otro. Con esto quiero decir también que el paciente viene y trae un sueño, pero lo importante es lo que el paciente dice posteriormente del sueño, lo que Freud llamó la asociación libre. De la misma manera pasa en la clínica infantil, cuando un niño hace un dibujo. Los psicoanalistas no cogemos el dibujo y decimos, ah, casa igual tal, sol igual padre. No, lo que nos importa es qué es lo que ese niño dice, el texto que le da a esa producción, sea de plastilina, sea un dibujo o sea un sueño. Es decir, que el sueño se trata de la misma manera.
Antes Enriqueta nos estaba hablando del insomnio, nos estaba comentando de esta cuestión que nos afecta y que a algunos preocupa muchísimo. El insomnio forma parte también de vuestro trabajo como psicoanalistas, forma parte de vuestra investigación también.
Yo te diría que el insomnio es uno de los síntomas del siglo XXI. Sabemos que estamos en un nuevo paradigma, es el paradigma del capitalismo en el que estamos inmersos. Ahí, se ve claramente los síntomas actuales, la anorexia, la bulimia, las toxicomanías, las adicciones a los objetos de consumo, etcétera. Y el insomnio creo que entra dentro de esta lista de síntomas actuales. Yo en los pacientes lo veo mucho. Y creo que hay varias cuestiones respecto a esto, ¿no? Por un lado, creo que tenemos que pensar que este discurso capitalista es un empuje a querer tener todo. Querer tener todo, tenerlo inmediatamente, y eso mata el deseo. Mata el deseo porque atiborra a los sujetos de objetos y los empujan incluso a una satisfacción inmediata. Incluso una satisfacción, un goce sin límites. El insomnio, que para mí es uno de los síntomas del siglo XXI, puede tener varias significaciones. Siempre tenemos en cuenta lo que eso significa para cada paciente en particular, pero de alguna manera podemos decir que quizás hasta protege de la pesadilla el insomnio. O es una dificultad para cortar, es decir, para ceder al descanso. Es un querer estar siempre de vigilia, siempre despierto, no poder descansar en el mundo, en la almohada, y es una gran dificultad actual de parar. La gente no puede parar. Ni siquiera para dormir.
La verdad es que es uno de los grandes males de nuestra sociedad actual. Patricia, tenemos que dejar aquí nuestra entrevista. Se han quedado muchísimas cosas para comentar. y sabes que algunas de ellas me interesan particularmente, así que espero que puedas venir otro día a uno de nuestros programas para contarnos unas cuantas cosas más. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Vicky.
Mi querida ministra Berta, en sus manos dejo el final musical del programa. ¿Con qué concluimos esta noche?
Pues para contrarrestar todas estas canciones un poco románticas que hemos estado poniendo, pues vamos a terminar con el Sweet Dreams, que originalmente es de Eurythmics, que lo sacaron en 1983 y que fue un éxito en las listas de Inglaterra. Pero para esta noche elegimos la versión que hizo la cover, que hizo Marilyn Manson en 1995 y que también se hizo mundialmente famosa. O sea que terminamos así, fuertecito.
Pues, exacto, una buena manera de terminar para hablar de los sueños.
Sí.
Berta, muchísimas gracias. Antes te decía que te despedía, que iba a ir a verte y que te iba a echar. Bueno, en fin, sí, todo eso, ¿vale? Tengo ganas de volverte a ver.
Sí.
Un beso muy grande.
Nos vemos pronto.
Y nos escuchamos la siguiente semana. Chao.
Some of them wanna get used by you.
de las cosas que más me gusta de ser presidenta de este pequeño gran país es que cuando uno de mis ministros me sorprende con una idea estupenda y con el deseo de ponerla en marcha. Mangrovia nació de los sueños y era obligado dedicarles a ellos un programa. Y eso se le ocurrió a Cristian. Aunque hoy no haya estado esta noche aquí, lo hemos tenido, sin lugar a dudas, muy cerca, como a Daniel, a Berta y a Fina. Mientras navegábamos entre sueños del consciente y del inconsciente, hemos estado acompañados de nuestras dos estupendas invitadas, Patricia Tarsara y Enriqueta Gómez Siurana. Sari no ha cedido a la ensañación mientras dirigía desde los controles esta edición de hoy. Todo lo contrario que a esta presidenta, que se ha quedado hasta el final para recordar simplemente unas palabras que siempre le han apasionado. Yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado. Y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción y el mayor bien es pequeño. Que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Que descanséis bien, mis queridos mangrovianos. Buenas noches.
Estamos de estado de parte de la tele. Ya va siendo hora de que lo piquen, lo mayamos hasta la cama. ¡Ale!